Hola, muy buenas. Bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte. Esta vez también les habla Daniel Santiago como la semana pasada porque Daniel Traver no ha podido estar aquí. Empezamos con la dimisión de José María del Nido, que es la noticia de la semana porque después de ser condenado ha tenido que dejar la presidencia del Sevilla. Esto decía José María del Nido.
El peor momento de mi vida es este. Ha llegado el día nunca esperado, el menos deseado. Aquel que provoca que pierda cuando menos un ventrículo de mi hoy maltrecho corazón. Solo puedo decir que siempre me he considerado inocente y que me equivoqué. Si hubiera sabido que lo que ha pasado iba a ocurrir, habría dimitido mucho antes de que esto se hubiera producido.
Pero el caso es que no lo hizo. Ahora vamos a hablar del Balón de Oro, porque ya se han anunciado los tres finalistas y no hay sorpresas. Vamos a analizar los méritos de estos tres, de Cristiano, de Messi y de Ribery. Empezamos con Cristiano. Daniel Grau, ¿cuáles son los méritos de Cristiano para ganar el Balón de Oro?
El mayor mérito es que puede ganar el Balón de Oro sin haber ganado ningún título a nivel colectivo. Recordamos que este premio se da a nivel individual y por eso no cabe duda que el año 2013 para Cristiano ha sido espectacular. Lleva marcado 67 goles en 56 partidos. Fue pichichi en Champions la pasada campaña y lo es en la actual. Además, hoy en día es el máximo artillero de las ligas europeas, con 17 dianas en 14 encuentros. A esto se debe añadir que prácticamente él solo clasificó a la selección portuguesa en la repesca ante Suecia para el Mundial, con 4 goles, 3 de ellos en Estocolmo.
Y de Messi, ¿cuáles son sus méritos, Alberto Bobet?
El astro argentino ha ganado en este 2013 la Liga y la Supercopa con el FC Barcelona. También la Bota de Oro y Pichichi de la Liga en cuanto a premios individuales. Ayudó a Argentina a clasificarse para el Mundial y ha logrado en total 45 goles con el Barça y la Albiceleste a pesar de las lesiones.
Y ahora hay que hablar de Ribery porque es el que muchos afirman que por los premios colectivos es el favorito. Lorao, ¿cuáles son los méritos de Ribery?
Ribery es la figura más representativa de un Bayern que alcanzó la pasada campaña la triple corona. Esa es además la carta de presentación del galo que lleva 12 goles y 14 asistencias en los 23 partidos que ha jugado esta temporada. Si ganara Ribery, el Balón de Oro volvería a manos de un francés, siendo el último Zidane en 1998.
Y seguimos hablando del Balón de Oro porque no se sabe todavía si Cristiano va a ir a la gala, Grau.
Pues en realidad lo que le pide el cuerpo a Cristiano Ronaldo es no ir a la gala de Zurich, aunque escuchará la opinión del club antes de tomar su decisión definitiva. Lo que sí ha asegurado el crack portugués es que ahora mismo el Balón de Oro ocupa un lugar secundario en sus prioridades. Le escuchamos.
No es la cosa más importante de una carrera. Es un trofeo muy importante para muchos jugadores, y eso sí que lo entiendo, pero al final no deja de ser un trofeo individual, pienso.
Y precisamente de Cristiano, Blatter ha vuelto a hablar, pero esta vez para bien, ¿no es así, Grau?
Sí, tras sus vergonzosas declaraciones en la Universidad de Oxford sobre Cristiano Ronaldo, viene ya de costumbre que cada vez que Blatter habla intenta arreglarlo. Esta vez ha ratificado que lo sigue viendo como un comandante, pero en esta ocasión no ha imitado a Chiquito de la Calzada para referirse al jugador blanco, sino que ha destacado los aspectos positivos del término comandante.
Solamente decir y repetir que este jugador, Cristiano Ronaldo, es un jugador excepcional. Esto es, no pude decir más. Yo hacer solamente cumplimientos para él. Él demostró en la cancha del juego que naturalmente es una grande personalidad. Yo identifiqué esta grande personalidad como un comandante.
Y precisamente Blatter no es el único que habla bien de él, porque Pepe también le defiende, ¿no es así?
En el Real Madrid todos van a una. Su gran amigo Pepe, como ya lo hiciera hace 2 semanas en la repesca del Mundial, ha defendido la candidatura de su compañero Cristiano Ronaldo. Para el portugués, CR7 ha hecho méritos más que de sobra para derrotar a Messi y a Ribery.
Este año está siendo una temporada y un año espléndido. Yo creo que lo más importante es la UEFA y la FIFA aclarar, porque un ejemplo, España en 2010 ha ganado el Mundial y un jugador español no ha ganado. Y podemos coger muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante es que están haciendo su trabajo de la manera que está haciendo y seguramente va a nos ayudar bastante y así podrá ganar el premio, ¿no?
Y también han sido anunciados los tres entrenadores finalistas, David Lorao.
Los tres entrenadores nominados al Balón de Oro son Ferguson, Heynckes y Klopp. La nominación de Ferguson bien podría ser un homenaje a toda su carrera, mientras que Heynckes y Klopp fueron los dos entrenadores más destacados de la temporada pasada y finalistas de la Champions. El ex del Bayern parte con ventaja gracias al triplete que consiguió.
Y como detalle, ¿quiénes optan al premio Puskás al mejor gol?
Al premio Puskás, que se otorga al mejor gol del año, están nominados Matic por el gol que marcó frente al Oporto, Neymar por aquel gol contra Japón en la Confederaciones y por supuesto el increíble golazo de chilena que marcó Ibrahimovic ante Inglaterra.
Y volvemos a hablar de Del Nido porque, como decíamos antes, como lo adelantábamos, Del Nido ha sido condenado, Alberto Bóvez.
José María El Nido se despidió ayer de la presidencia del Sevilla por la condena a 7 años de prisión por el caso Minutas. El exmandatario pidió perdón al sevillismo por manchar la imagen del club. Aseguró que de haber sabido la gravedad de la sentencia se hubiera marchado antes. Del Nido se declaró inocente y pedirá el indulto para mitigar la pena. José Castro es desde ya mismo el presidente en funciones del Sevilla a la espera de ser ratificado en la Junta General de Accionistas. Escuchamos las palabras de José María del Nido.
Quiero pedir disculpas a la ciudad de Sevilla y en especial a todos los sevillistas por haber sido condenado estando en el cargo de presidente de la entidad.
¿Y quién va a ser el próximo presidente, Jesús Soler?
Pepe Castro será el 33 presidente del Sevilla tras el adiós de José María del Nido. Así lo ha confirmado el hasta ahora presidente de la entidad sevillista en rueda de prensa tras presentar su dimisión. No obstante, la nueva presidencia es provisional hasta que los accionistas del Sevilla decidan en la próxima Junta General si Castro continúa en el cargo o le cede el testigo a otra persona. Castro ha estado siempre ligado al Sevilla en diversas facetas, cuenta con el apoyo de los viris y con el respaldo de hombres fuertes de la entidad, como Monchi Vizcaíno. El cambio presidencial tiene un marcado carácter continuista. La presencia de los hombres de confianza de Del Nido y sus propios hijos son prueba de ello.
¿Y cómo ha sido la despedida de José María Del Nido allí en Sevilla?
Fuera de las oficinas hubo un centenar de ultras del Sevilla protestando por la gestión del ya expresidente con una pancarta que decía «Fuera corruptos del Sevilla». Estos aficionados quisieron mostrar el desacuerdo con la despedida emotiva que Del Nido quiso hacer para el sevillismo.
Y seguimos hablando de corrupción porque ahora nos vamos a Barcelona, porque Rosell también está pringado, Alberto Bóved.
Así es. Sandro Rosell ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por apropiación indebida en su modalidad de distracción de dinero en el fichaje de Neymar. El denunciante, Jordi Casas, es un gran opositor de Rosell y ha asegurado que solo pretende transparencia en el club. El FC Barcelona nunca ofreció las cifras del traspaso de Neymar, alegando una cláusula de confidencialidad. Oficialmente, la comisión de 40 millones de euros fue a parar al padre Neymar, aunque se acusa a Sandro Rosell de distracción de dinero.
¿Y qué va a pasar con el Camp Nou, Sergio Enríquez?
Existen dos opciones. La primera es que se construya un nuevo estadio en la avenida Diagonal, a la entrada de la ciudad cerca del actual campo, o bien remodelar el Camp Nou. En ambos casos hablaríamos de un campo cubierto con una capacidad para 105.000 aficionados. La decisión final la tomará el socio en referéndum.
Hablamos ahora del Mundial porque nos vamos a Brasil porque ha habido un caso de violencia extrema casi a 6 meses para el Mundial. ¿Qué ha pasado, Jesús Soler?
La última jornada de Liga Brasileña dejó una lamentable imagen para el mundo del fútbol. El partido entre Atlético Paranaense, donde juega Fran Mérida, y el Vasco da Gama tuvo que suspenderse en el minuto 17 debido a los violentos incidentes que tenían lugar en el graderío. Palizas entre aficionados, patadas en la cabeza y lanzamiento de objetos se sucedían sin control en las gradas, donde no había presencia de policía militar. Ambas aficiones llevaban toda la semana amenazándose entre sí a través de internet. El balance es un herido grave de 19 años con fractura de cráneo que permanece en el hospital y 3 heridos graves que ya han sido dados de alta. Además, hay 3 detenidos que serán acusados de intento de asesinato. El exjugador de Atlético de Madrid y Real Sociedad, Luis Alberto, contaba entre lágrimas lo sucedido desde el césped.
Infelizmente hay que seguir jugando, decía Luis Alberto. Estábamos gritando a los aficionados de nuestro equipo que parasen. Veíamos a aquel chico ser pateado y le pedíamos parar, que era un ser humano, no nos hacían ni caso, así no se puede seguir.
¿Y qué pasa en Brasil también? ¿Nos han tangado en el sorteo del Mundial?
En la red circula un vídeo que pretende demostrar la supuesta manipulación del sorteo. En él se ve cómo, excepto la bola de Brasil, el secretario general de la FIFA, Jerome Valqué, desenrosca todas las papeletas en un segundo plano, cosa que no hacía Fernanda Lima. Además, el vídeo explica que los papeles de Fernanda Lima se vuelven a enrollar por las puntas, mientras que los de Jerome Valqué se quedan totalmente tiesos.
¿Y se va a ir Di María del Real Madrid, Daniel Grau?
Parece una cuestión más del entorno del jugador. En el club le consideran un jugador importante y con contrato en vigor. Pero lo que digo, el entorno del jugador, viendo que cada día va a tener más difícil contar con minutos en el Real Madrid, está buscando una salida ya en el mercado invernal. Tanto sus compañeros, como Pepe hoy mismo, y su técnico, Carlo Ancelotti, cuentan con el argentino.
Yo lo veo contento, lo veo tranquilo. Si él tiene un problema que no está contento, viene la puerta del despacho siempre abierta, y si él tiene un problema, no es para este momento, el problema puede ser para el verano, pero para este momento el problema no existe.
Di María es un grandísimo jugador y lo que está haciendo este año es jugar, ayudar a su equipo, y es eso que Di María tiene que hacer, como yo también, como cualquier futbolista de Madrid, ¿no?
Lo cierto es que tuvo la oportunidad de irse en verano y dijo que pelearía por un puesto en el Real Madrid, por lo que el club se desprendió de Özil. Ahora no sería lógico que pidiera el traspaso en invierno y dejara al Real Madrid huérfano en el recambio de Cristiano o Bale en las bandas del conjunto merengue.
Y esta semana hay Champions. Empezamos hablando con el Real Madrid porque ¿cuál es la previa de ese partido de Champions, Daniel Grau?
Con la primera plaza del grupo ya obtenida, la principal preocupación del conjunto blanco en Copenhague es el césped, que está blando, irregular y tiene alguna calva. De hecho, la UEFA ha obligado al conjunto danés a tapar el estadio para preservar el estado del césped. En la rueda de prensa la nota ha sido que defensores del grupo Greenpeace han conseguido desplegar una pancarta en defensa del Ártico y en contra de la empresa Gazprom, la mayor extractor de gas del mundo. En lo deportivo, Di María e Isco podrían ser suplentes esta noche. Recordemos que Pepe va a ser titular al igual que Alonso, Bale y Cristiano, y que José puede ser la gran novedad en el 11 por detrás de Benzema. Sergio Ramos está sancionado y Varane sigue lesionado, por lo que su plaza casi seguro será ocupada por Nacho.
Y muy cortito, Alberto Bóvez, cuéntame, la Real Sociedad, ¿cuál es la última hora antes de ese partido de Champions?
La Real Sociedad recibe al Bayer Leverkusen en un partido sin nada en juego para los donostiarras, salvo la prima por victoria. Yagoba Arrasate alineará al portero suplente Zubicaray, y no podrá contar con Alberto de la Bella, baja de última hora, y tampoco con las bajas ya conocidas de Zurutuza, Chori Castro, Estrada, Granero e Ifrán. Además, Griezmann es duda para recibir a los alemanes. El Bayer Leverkusen necesita ganar y que el Shakhtar Pinchas del Manchester United.
¿Y qué más destacamos de esta jornada de Champions, David Lorao?
Pues tenemos un Bayern Manchester City, Manchester United Shakhtar, Galatasaray Juventus, eso hoy, mañana Milan Ajax y el grupo de la muerte Marsella Dortmund y Nápoles Arsenal.
¿Y en fútbol internacional?
En fútbol internacional el Bayern sigue líder de la Bundesliga, a 4 puntos está el Leverkusen y a 10 el Dortmund, mientras que en Inglaterra el Arsenal sigue líder de la Premier tras empatar a 1 contra el Everton y mantiene su liderato con 5 puntos de ventaja sobre el Liverpool.
Y nos hemos quedado sin tiempo, teníamos más cosas para contaros, pero no puede ser, así que de momento les citamos para la próxima, para el siguiente podcast, para escuchar todo el polideportivo y la información regional de Aragón.